José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Bienvenidos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión del último tramo de Tiempo de Juego. Y como siempre, durante estos 13 sábados hemos tenido el recuerdo permanente para los que están enfermos, para los que siguen enfermos del COVID y de otras cosas también, por supuesto. Y para los familiares y amigos de los fallecidos, el recuerdo permanente y también, por supuesto, nuestros cuidados, los que podemos dar a los que nos siguen cuidando durante este tiempo. Hemos estado 13 sábados, los han escuchado, imagino que la mayoría, si están a estas horas con nosotros, hablando de lo que no pasaba, que realmente no estaba pasando casi nada en el deporte. Y hemos tenido la fortuna de poderles acompañar con un montón de historias de deportistas, pero también de gente que no es deportista y que se ha sumado a esta aventura de la radio durante 13 sábados. Para nosotros ha sido un placer compartirlo. El próximo sábado, a estas horas, estará terminando el Mallorca-Barcelona. Y es posible que cuando esté jugándose este partido, estén jugando juntos dos futbolistas que hace un montón que no juegan juntos, que son Messi y Luis Suárez. Porque Luis Suárez ha recibido el alta y Messi, venimos informando que está bien. Pero vamos a confirmarlo. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manolo?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
Luis Suárez, alta médica.
Sí, señor. Fue intervenido, como se sabe, el día 12 de enero, domingo después de aquellos partidos de la Supercopa de España en Arabia, aquel domingo 12 de enero del menisco externo de la rodilla derecha. Tenía para 4 meses, pero bueno, como ha habido parón, ha recibido ahora el alta médica después de estar a tope, de estar entrenando con el grupo desde hace ya bastante tiempo, y a la espera de poder debutar ya en partido oficial el próximo sábado, como decías, a partir de las 10 de la noche. Será curioso porque es la primera vez que estará a las órdenes en un partido oficial con Quique Setién y desde hace muchísimo tiempo, como decías también, juntamente con Leo Messi. Leo Messi, que hoy ha trabajado al margen, ha hecho trabajo específico, lo mismo que Semedo y el resto han estado trabajando. Solamente están lesionados Monchu del filial y Dembélé, porque incluso en el partidillo que ha habido ha participado también Umtiti. Ha habido hoy un partidillo donde ha marcado Suárez, por cierto, uno de los goles, el equipo gris contra el equipo amarillo. En el amarillo estaba Suárez, ha marcado él, ha marcado Piqué, ha marcado Saverio, ha ganado 3-1. En el otro, en el gris, ha marcado Braithwaite, el jugador que vino después de la lesión de Dembélé. En definitiva, que se están poniendo a tono.
Se han entrenado en el Camp Nou, ¿no? Porque he visto unas imágenes, ¿sí?, de Messi, aparte, no con el grupo, pero entrenándose. Como decimos, pues esa pequeña contractura que tiene no le va a impedir, si no pasa nada malo, llegar al partido contra el Mallorca, ¿no?
Yo creo que no. Ha estado en el gimnasio, como sabes, miércoles y viernes. Si bien muchísima gente pensábamos, y de hecho gente próxima a él, que el viernes ya hubiera entrenado y tal, pero prefirió estar en el gimnasio. Se dijo entonces, ayer viernes, que había tenido una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha, pero la gente que le conoce piensa que son optimistas y que podrá estar en ese partido. Y hoy, en efecto, han trabajado en el que él llama el jardín de su casa, ¿no? En el Camp Nou, todo el mundo con ese partidillo incluso.
Bueno, se habrán emocionado, casi seguro, de volver al Camp Nou después de tanto tiempo y ver que van a volver a jugar dentro de muy pocos días. Recuerden, primero es en Mallorca, este sábado a las 10 de la noche contra el conjunto. Por cierto, que el Estadio de Mallorca se cambia el nombre y se va a llamar Visita Mallorca Estadio, Visit Mallorca Stadium, ¿no?
Visit Mallorca, sí, Stadium, Visit Mallorca Stadium, para que la gente que lo vea, pues
se anime a visitar las Islas Baleares.
No me acordaba,
de Mallorca,
pero,
¿no?
Pero me voy para Mallorca.
Muy bien, que habéis dado durante la tarde, habéis notificado durante la tarde quién es el premio Johan Cruyff, un premio al que tú tienes mucho cariño y le pones mucho cariño durante todo el año, y es el entrenador de la Real, ¿no?
Sí, un premio de la COPE de Tiempo de Juego y de la Fundación Cruyff, y efectivamente, por la manera de entender la cantera, por el juego ofensivo, por ser alegre, por divertir a todo el mundo, yo creo que enamora naturalmente a su gente, a la gente de la Real Sociedad, pero también a la gente que sea imparcial, incluso a los contrarios también, porque siempre da la cara, porque juega el ataque. En definitiva, hemos pensado que era él el apropiado, y no solamente por sus éxitos deportivos momentáneamente, porque está en la cuarta posición de la tabla, y ni más ni menos que eliminó al Real Madrid también en Copa del Rey, en aquel partidazo 3-4, pero no solamente por sus temas deportivos, sino por los valores de Johan Cruyff. Es la cuarta edición y creo que estaba todo el mundo de acuerdo, el director de Tiempo de Juego, Paco González, la directora de la Fundación, Patty Roura, la presidenta Susila Cruyff, la hija de Johan Cruyff, que ha hecho un discurso tremendo, ¿no? O sea, valorando el trabajo de Imanol Alguacil, de manera que la enhorabuena para él, y ya, cuando se pueda y lleguemos a la normalidad, se le entregará en la Fundación, naturalmente, como siempre, como cada año, pues físicamente el trofeo.
Le hemos escuchado, estaba muy emocionado de que se ligue su nombre al de Johan Cruyff. Por cierto, en una semana, a estas horas, estará dando voces. Así que prepárate, listo y dispuesto para contar cosas a los oyentes de la COPE. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Hasta Miguel luego. Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Curro? Buenas noches.
Ensayo general en Valdebebas, porque el domingo a las 7:30 en Valdebebas se juega el Real Madrid-Eibar y ha querido hacer Zidane un ensayo, pero con camisetas oficiales y todo.
Sí, sí, camisetas oficiales, un equipo de blanco, otro de verde. A la misma hora ha empezado el entrenamiento que el partido contra el Eibar, a las 7:30 de la tarde. Y buenas sensaciones, una vez más, de Hazard y de Asensio. Estos dos nuevos fichajes que va a tener Zidane para las últimas 11 jornadas de Liga. Por cierto, que en uno de los dos equipos han jugado juntos Benzema, Asensio y Hazard. No ha participado en el partido Bale, que se recupera de un pisotón en el pie en el entrenamiento del pasado jueves. Mañana hay programado día de descanso. El único que no ha estado en el césped, aparte de Bale, ha sido Luka Jovic. Y empate a dos con tanda de penaltis. Al final se ha decidido el ganador del partido en el estadio Alfredo Stéfano. Así que ya, obviamente, poco a poco Zidane que va perfilando el equipo que se estrene la próxima semana delante de Leipzig.
Asensio, Bale y Benzema, otro que se apunta al final de temporada, Asensio. Y, por supuesto, Hazard, que llega listo para jugar lo que queda de la Liga de Campeones y también, por supuesto, lo que queda de la Liga. Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Y todos los sábados hemos empezado hablando de fútbol, porque, afortunadamente, Maldini nos ha acompañado con relatos de fútbol. Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Afortunadamente ya tenemos fútbol, ya hace tiempo la Bundesliga, sí, sí. Y ya empezamos con todo.
¿Qué partido vas a hacer? ¿Cuál es el potente de la primera jornada?
De la primera jornada
de
la
Movistar, Liga Española. Sí, te digo.
El Sevilla-Betis.
El Sevilla-Betis el jueves,
Carlos,
¿no?
Sí, el jueves estaré en el Sánchez Pizjuán con Carlos Martínez para comentar ese Sevilla-Betis.
Bueno, es un partido también es un partido muy especial para vosotros, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Es un partido en el que vamos a hacer el primer partido sin Michael y es muy especial. Es un partido histórico por muchas cosas y también para nosotros en particular en Movistar es muy, muy especial. Y es muy alegre porque vuelve el fútbol, pero muy triste
muy
porque
triste,
volvemos
sí,
sin Michael.
Muy triste, es verdad. Que han pasado tantas cosas durante estos dos meses, casi tres. Que,
es impresionante, sí.
Sí, sí, han pasado muchísimas cosas. Hemos perdido a gente por diferentes motivos relacionados, incluso por el COVID también, relacionados con el fútbol. Y por supuesto la pérdida de Michael Robinson fue uno de los momentos más tristes que hemos tenido que contar. Que hoy has visto fútbol alemán, has contado dos partidos, ¿no?
Sí, he comentado los dos partidos buenos del día, que eran realmente el Leverkusen-Bayern Múnich y luego a las 6:30 el Borussia Dortmund-Hertha de Berlín. Y bueno, el Bayern otra vez un rodillo, no sé si has visto el partido, pero el Bayern empezó perdiendo, pero realmente es verdad que el Leverkusen no tenía Havertz y ha cambiado mucho la forma de jugar, que es un equipo bastante más atrevido de lo que ha sido hoy. Ha intentado meter dos carrileros, sobre todo en la izquierda Bailey, que no es carrilero habitualmente, intentando salir muy en balones largos, con transiciones muy rápidas, pero el Bayern ha sido muy superior.
Se ha puesto 1-0 el Leverkusen.
Se ha puesto 1-0, pero luego el Bayern, en cuanto se ha puesto un poquito las pilas, ha sido muy superior.
Ha marcado Lewandowski otra vez, que ¿cuántos lleva Lewandowski?
30 goles.
Madre
lleva,
mía,
fíjate, lleva 30 goles Lewandowski en Liga, lleva 44 en la temporada.
44 en la temporada.
En la temporada, 30 en Liga, y ha dado su asistencia número 20 Thomas Müller en la Liga. Es decir, lleva 18, lleva 20, y hoy ha igualado a De Bruyne como el jugador con más asistencias en la historia de la Bundesliga, en una sola Bundesliga, con lo cual no va a jugar el próximo partido, pero porque está sancionado, pero va a tener tres más. En cuanto dé una asistencia más, que me imagino que la dará, será el máximo goleador, el máximo asistente en una Bundesliga en la historia.
Bueno, ha ganado el Bayern y ha ganado el Borussia Dortmund, 1-0, alerta, un buen gol de Enrechan.
Sí, buen gol de Enrechan, una jugada muy bonita con Brandt, que ha salido de falso 9, no ha jugado Haaland, ha dejado la pelota atrás Brandt de cabeza y ha marcado Enrechan. Ha sido un gran partido de Sancho, que en la segunda parte ha hecho un par de jugadas, una sobre todo magnífica muy al final. Y un equipo del Dortmund, sin ser muy espectacular, la verdad, solo ha tirado tres veces a puerta el Dortmund, pero ha dominado, ha combinado bastante bien en muchos tramos y ha sido un partido de desgaste, sobre todo para el Hertha Berlín.
Al Bayern y al Borussia le quedan cuatro jornadas, cuatro partidos. Exacto. Y le saca siete al Bayern. Esto tiene una pinta del Bayern desde hace tiempo, desde el partido contra el Borussia, de que era la liga suya.
Ahí ya se puso a 7 y es que ha vuelto a ganar los siguientes partidos. Hoy era un partido que podía pinchar, lógicamente, contra el Leverkusen, en campo del Leverkusen, aunque ya sabes que el factor campo prácticamente ya no cuenta sin público, pero ha ganado 2-4 con una gran facilidad. Por cierto, el segundo gol del Leverkusen lo ha marcado Wirtz, un chico de 17 años, que ha batido el récord de jugador más joven en la historia en marcar en la
Bundesliga.
¿Cómo se
llama?
Wirtz, con W. Wirtz.
Deberías saber Wirtz. Alemán a estas alturas, ¿eh?
Uy, eso ya más... Ya a mis años ya más difícil.
Sí, hombre, si os pusieran a estudiar antes de que llegara la Bundesliga de nuevo. Sí. Bueno, Julio, que te agradezco mucho y los oyentes también que todos los sábados que no ha habido deporte estuvieras aquí abriendo este tramo de tiempo de juego contándole a la gente un partido de fútbol que podían ver en tu canal o cualquier cosa de fútbol que les alegrara un poco el día y no me iba a olvidar nunca. Así que un abrazo muy fuerte, que vuelve el fútbol en España.
Vuelve el fútbol.
El miércoles con el Rayo Albacete, la segunda parte, y luego el jueves con ese Sevilla Betis que va a contar él en Movistar, y aquí te escuchamos. Maldini, un abrazo
a todos.
Adiós,
gracias,
Julio.
Gracias, chao.
Muchas gracias. Bueno, es sábado en la noche, y aquí en la radio suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Bueno, como he dicho, este es el 13º sábado en el que no ha habido fútbol, no ha habido deporte. Y hemos tenido la fortuna de, bueno, como el periodismo deportivo se engancha a cualquier cosa, somos un poco camaleónicos y nos vale casi cualquier cosa, cualquier excusa para hablar con alguien que sea reconocible y que tenga algo que decir y que nos parezca que está bien llamarle, pues hemos tenido la oportunidad de abrir casi todos los sábados con gente relacionada con la cultura. Que la cultura, el espectáculo, la música, el cine, las series, la cocina, que también hemos llamado a cocineros, la cultura y el ocio, no nos ha abandonado nunca. Han pasado por aquí, en este tramo de sábados, pues ha pasado Loquillo, ha pasado Javier Gutiérrez, ha pasado David Summer, Javier Olivares, José Mota, que estuvo el otro sábado, Miguel Ángel Muñoz, Pepe Rodríguez, de Masterchef. Y hoy, ya para terminar y para rematar, llamamos a uno de los mejores actores que tiene la escena española, que es Raúl Arévalo. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Me alegro mucho de hablar contigo porque una de las mejores noches que he pasado yo, hablando de cosas que no sea fútbol, es contigo y con Javier la noche antes de los Goya de la Isla Mínima. Que, sí, yo estuve hablando con vosotros y vosotros contando historias.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas, no?
Son de esas que me acuerdo, sí.
Y, joder, me quedó una sensación tan buena de sin conocerte, que tan buen rollo. Javier también, que estuvo el otro día Javier contando cosas. Tú no sabes, Javier, la de cosas que tiene relacionadas en el cine con el deporte. Porque
un montón tiene, sí, sí.
El penalti.
El penalti más largo del mundo, sí, sí.
Bueno, esta última fue un pelotazo, la de compañeros. La de campeones, que ha sido un pelotazo. ¿Qué más tenía? ¿Tenía alguna más? ¿Alguna más ha hecho? ¿Tenía tres o cuatro? Una de árbitro, que hizo de árbitro también.
Es verdad, la del árbitro con Antonio de la Torre y Willy Toledo.
Eso es, mira cómo te la sabes, sí. Y tenía tantas cosas y tal, estuvimos hablando ahí un rato y tal, y ya me acordé de ti y preparando cosas, porque dije, venga, vamos a llamar a Raúl Arévalo, que cerramos ya este tramo, que ya el sábado que viene empezamos con el fútbol, que a ti te gusta mucho, que eres muy futbolero, ¿no?
Bueno, te tengo que decir que era más futbolero de lo que soy. Aún así, tengo que decir también, si soy sincero, que soy más futbolero de lo que digo. Porque antes era más, pero es verdad que aunque ahora voy de que ya no soy tan futbolero, en el fondo luego soy del Madrid y me cago en el Madrid a la vez que no puedo parar de ir al Madrid. Lo veo siempre, entonces soy de esos.
¿Pero qué ves, al Madrid o ves fútbol?
Depende, no llego como Maldini a ver la Bundesliga, a no ser que sea un partidazo, o sea, un partido maravilloso, pero si no, pues o veo buenos partidos, o sea, me gusta más el fútbol, sí, que antes que era mucho más acérrimo del Madrid, mucho más forofo, y ahora, pues valoro más el fútbol que lo que es un equipo solo.
Me acuerdo de una anécdota que contaste con Carmen Machi, te acordarás, la del teatro.
La del teatro, cuando Cristiano marcó el gol de... En Champions, sí, que estábamos en mitad en el CDM, estábamos representando Falstaff con el teatro lleno, una función de sábado y jugando en Madrid. Y Carmen Machi, que es tan del... Esa sí que ella sí que es futbolera y del Madrid. Y entonces, en un momento cumbre de la obra, en la que yo estaba, hacía del Príncipe Enrique, subido a un altillo, ella tenía que decir, ¡viva el rey, viva el príncipe! Y entonces, en un momento se acercó a mí y pidió, ¿para qué se acerca tanto? Y me dice, ¡gol de Cristiano!
Y me lo dijo en medio de la obra.
En mitad de la obra, claro. Y ya es tan fina y tan buena que lo hace de tal forma que no se entera el público. Pero
escucha, ¿cómo lo estaba viendo? ¿Se lo dijo alguien o qué?
Porque estaba entre cajas con escuchándolo por la radio.
Ah, vale, vale, vale.
Y entonces cuando le tocó salir para decir viva el rey, viva el príncipe, me dijo gol de Cristiano.
Está bien. Oye, Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has hecho? No sé en qué fase estás tú, ¿en la 1, en la 2, dónde estás?
En la 0,8.
¿En la 0,8?
Sí. Yo he ido diciendo esta semana, cero. Yo soy de esos como que hay que salir, hay que vivir, hay que retomar la vida. En la teoría la tengo clara, pero en la práctica... lo de irme a tomar alguna terraza me cuesta. También es verdad que tengo terraza y eso ha hecho mucho, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Pero salir a tomar algo como hoy que he ido a comprar al supermercado y de repente ver a las terrazas llenas, por un lado, digo, mira qué bien la gente que sale, y por otro lado, digo, hostia, me sale una cosa como si fuera como de policía del COVID o algo así, me sale una cosa como de, ¿y eso sin mascarilla tan cerca? ¿Por qué? Entonces,
oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a los supermercados al principio, el estrés que suponía eso?
Uf, el estrés que suponía, uno se va haciendo a todo al final.
Se supone pero todavía, pero al principio ibas, ostras, yo lo pasaba fatal yendo al supermercado, ¿eh?
Total, yo lo que me ha, un poco así, como todos me imagino, pero así muy en líneas generales, estas últimas 2 semanas
sí.
Han sido para mí como, me han descolocado un poco de más, porque esto de no trabajar, al no trabajar y no tener una rutina, yo ya no sé si es miércoles, sábado, viernes, sí. Y entonces hay un momento que ya estoy como que se puede salir, pero no sé si quiero salir, pero a la vez quiero salir. Estoy como descolocado todo el día,
sí, sí.
Pero bueno, llevándolo como puedo, como todos.
Oye, ¿cuántos proyectos tienes por estrenar? Sé que hay una serie muy chula, Antidisturbios, ¿no?
Sí, eso está. Sí, tengo muchas ganas de una serie de Movistar,
¿sí?
Que se llama Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen.
¿Qué haces de Antidisturbio, imagino, no?
Uno de ellos, sí. Y que,
¿cuántos capítulos tiene esa, Raúl?
Tiene 6, es 6. Una serie de 6 capítulos de Movistar, de 45 minutos cada uno, y entrenamos mucho, nos lo curramos mucho, nos ayudaron mucho los antidisturbios reales,
sí.
Y estuvimos, y fue un trabajo de estos duros, duros, que al final son los que lo pasas mal, pero los que más recuerdas, y esta pues será para, antes del confinamiento iba a ser para otoño, yo creo que tampoco debe cambiar mucho, a lo mejor para octubre.
Estaba terminada, ¿no?, antes de que llegara el confinamiento, ¿no?
Estaba terminada de rodar, sí. Ahora pues la acaban de terminar toda la postproducción.
Bueno, está el nivel altísimo, Raúl, ¿eh? El nivel de la afición española está en un nivel que top, o sea, esto último de La Unidad, La Casa de Papel, Élite, bueno, todas esas cosas están en un nivel altísimo.
Bueno, bien, bien, sí, 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 la verdad es que cada vez más, y las plataformas pues para eso también han...
Estaría ganando mucha apoyo, pasta, ¿no, sí, Raúl, ahora? Las plataformas,
pues ojalá fuera, si fuera para mí. Yo que soy un privilegiado y soy, sí, de el poquísimo por ciento de que tengo la gran suerte de poderme dedicar a esto de mi profesión con un casi 90% de paro en el... o de más que de paro, que de actores que se puedan dedicar que solamente a actuar y a ganarse la vida de ello. Yo soy un privilegiado y, sin embargo, si te soy sincero, no, o sea, rico no soy.
Bueno.
Pero también es cierto que, y voy a ser completamente sincero aquí, ahora en la radio, que un amigo mío hace poco me dijo, si el volumen de trabajo tuyo lo hubieras tenido hace 15 años, ya te habías comprado 2 pisos. Pero me ha tocado a mí trabajar
otra
mucho
época,
en una época,
otra época,
en otra, ¿no?, época que no uno se hace tan rico.
Me estoy acordando,
no,
Raúl,
Raúl,
que has hecho tú algo también relacionado con el fútbol, La Gran Familia Española, esa película estabas tú en La Gran Familia Española, ¿no?
Bueno, sí, pero hacía un cameo, hacía una cosa como de dos
¿camarero
días,
qué? ¿Qué hacías?
De camarero.
Pues, esa era jugándose la final del Mundial de España, ¿no?
Esa era mientras se jugaba la final del Mundial, una boda, se tenía lugar una boda.
Que es verdad, que pasaba de todo en la boda y bueno, ahí estaba también... ¿Estaba Álamo, que es que están en Antidisturbios, en esa peli?
Eso es, sí.
Que estaba... Vale. Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Alguna cosa que estés viendo que sea chula o que te haya llamado la atención en este confinamiento?
¿Dices de ficción?
Sí, lo que sea. Una película, una serie, cualquier cosa que te haya llamado la atención.
Pues no sé, he estado viendo tantas cosas y a la vez he estado revisando muchos clásicos que no había visto en la plataforma de Filmin, o he visto series como Ozark, que es una serie en Netflix que yo ya estaba muy enganchado y que me ha gustado mucho.
Sí.
Y bueno, un poco he visto un poquito de todo, ¿eh? De repente el día que me apetecía leer, leía, el día que me apetecía ver una serie, una comedia, la veía, o ver Rocky otra vez o ver lo que sea.
Sí, he dicho yo que, o sea, que esto nos ha servido a todos. O sea, ahora ya no hay spoilers. O sea, el que no haya visto las cosas que había que ver ya se acabó, porque ha habido tiempo para verlo todo, ¿eh? O sea, tabla rasa.
Sí, sí. Tiempo ha habido, totalmente, sí.
Bueno, que Raúl, que gracias por acompañarnos, que empezarás a currar dentro de poco, ¿no? ¿Qué? ¿Tendrás alguna cosa que currar?
Tengo cosas, pero lo que no sé cómo retomarlo, no sé cómo se va a retomar. El día justamente que del confinamiento iba a estrenar una obra de teatro que no pudimos estrenar porque tuvo lugar el confinamiento y no sé cuándo se retomará o si se retomará o de qué forma.
Esto del teatro, a ver cómo lo hacen, ¿no? A ver cómo es la vuelta.
Bueno, el teatro y el cine en general, porque a ver cuándo reabran los cines o los teatros, a ver la gente que se atreve a ir, por así decirlo, digo atreverse o quiere de verdad ir a las salas.
Sí, yo también te digo que hay gente para todo, lo que tú dices, gente que a lo mejor tiene más cautela, como en este caso estás diciendo tú, y gente que es muy atrevida y dice, nos dejan salir ya, pues a eso que vamos, ¿no? Pero el teatro siempre, he visto algún concierto que se ha hecho, muy pocos que he visto, con mucha distancia entre una persona y otra, que, ostras, no parece lo que era, ¿no? Es otra cosa.
Raro, todo es raro, estamos viviendo algo raro. Y bueno, y a ver el fútbol ahora que esto, y a ver esta semana el fútbol, a ver cómo
¿tienes
va.
Confianza en el Madrid para ganar la Liga o no?
Pues estoy tan desubicado ahora mismo que hasta no sé, a ver ellos cómo se ubican, ¿no?
Sí.
El Madrid para mí siempre es impredecible. Yo no lo sé, yo los últimos, no sé vosotros cómo lo veis, pero...
Está a dos puntos del Barça, te sitúo, ¿eh? Está a dos puntos del Barça.
Si estoy situadísimo, si no hablo de eso. Si yo a mí el Madrid, los últimos años, a mí siempre... Yo el Madrid, dicho mal y pronto, yo... Siempre me pasa que yo no sé si le va a meter 5 al Barça o va a perder contra el Getafe 4-0. Es como que me despista
tanto. Sí, poco fiable. A mí me ha parecido en los últimos años también poco fiable. O sea, poco fiable en el sentido de que ha habido algunas épocas que dices o puede ganar o puede perder.
Sí, porque... Total, pues...
Me ha parecido.
Porque todos puedes tener tu bache, pero una cosa es un día tener un bache, empatar y tener una racha en la que vas ganando, pero de esta cosa de un fin de semana hacer el partido del siglo y el miércoles siguiente o el domingo siguiente perder 4-0 contra un equipo de mitad de tabla o de abajo, se me hace rarísimo. Y esto me ha pasado con el Madrid en los últimos años mucho.
Bueno, no te ha ido mal, ¿eh? Que habéis ganado muchas Champions, muchas Ligas de Campeones, así que no es para quejarse.
No me quejo.
Como en el sueldo, no te quejes.
No me quejo tampoco, para nada. Vamos, soy feliz, vamos, feliz.
Bueno, Raúl Arévalo, uno de los mejores actores que tenemos en nuestro país. Gracias por atendernos, te lo agradezco mucho. Te doy las gracias a ti en nombre de toda la gente de la cultura que se ha puesto en la radio, que se ha puesto en los medios, que se ha acordado de que la gente necesitaba que alguien, un referente o conocido, le dijera algo. Así que en nombre de todos ellos te doy las gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias.
Un abrazo, Raúl. Raúl Arévalo. Adiós. Chao, chao, chao.
Buenas noches. Chao, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora el fútbol. Una llamada a uno de los entrenadores del fútbol español que se va a poner en marcha ya mismo, está en marcha ya mismo, pero que dentro de unos días va a jugarse la permanencia en Primera División. Es además conocido porque ya ha estado aquí durante algún tiempo, que es Óscar García, entrenador del Celta. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
¿Ganas de 1 a 10 de volver? Del 1 al 10, ¿eh?
Del 1 al 10, 10.
10. Sí. Te lo has pensado un poquito, ¿eh?
No, me he pensado un poquito porque va a ser sin público.
Ah, vale, vale. Y estabas ahí dudando, ¿no?
Más de dudar, sí.
¿Y cómo está el equipo del 1 al 10?
Del 1 al 10, bueno, es que yo al 10, a mi equipo al 10, es muy difícil que lo vea porque siempre ves cosas que se pueden mejorar. Yo creo a nivel físico estamos a un buen nivel para empezar la competición.
Siempre tú eres como los profesores duros, el 10 no es para nadie, el 10 para Dios, hay algunos profesores, el 10 para Dios, el 9 para mí y el 8 para el mejor alumno, ¿no? O sea, hay que ser exigente con el equipo.
Sí, hombre, hay que ser así. Yo creo que el equipo perfecto no existe, ni el Celta ni ningún equipo es perfecto, todos tienen sus defectos, lo que pasa que hay algunos que tienen mucho más virtudes que defectos, ¿no? Y por eso ganan más.
Oye, tengo aquí las clásicas, estas que son ahora, a cualquier persona que sea protagonista en el fútbol se le hacen, en el regreso del fútbol, unas son el debate de los cambios, de los 5 cambios, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me parece bien porque es cuidar la salud de los futbolistas, que para mí es lo más importante, porque son realmente los protagonistas. y jugando cada tres días, equipos que no estamos acostumbrados a jugar cada tres días, después de una mini pretemporada, después de venir de más días de descanso que en verano, pero es un descanso relativo porque estás en casa y no puedes hacer ejercicio fuera. No es lo mismo poder salir a correr que estar en casa haciendo bicicleta. Yo creo que es una norma que es buena para, sobre todo para los futbolistas.
¿Y beneficia a quién? ¿Al grande o al pequeño?
Yo para mí al grande, porque los grandes tienen plantillas con que los que no juegan en los equipos grandes son titulares en cualquier otro equipo. O sea, que con eso ya te digo que los cambios que puedan hacer en los equipos grandes pues son jugadores muy buenos, la mayoría internacionales, que ya te digo, que jugarían en cualquier equipo.
¿Le entendiste a Setién o no? ¿Le entendiste cuando dijo, es que nosotros, el equipo, el cansancio que provocamos en el equipo rival, si hace más cambio va a estar más fresco? ¿Le entendiste o no?
Bueno, hombre, claro que lo puedo entender su punto de vista, pero también está que puede sacar a cinco jugadores frescos también para...
Frescos
para
y más buenos, ¿no? Frescos y más buenos,
sí,
se supone.
Sí, bueno, sí. Bueno, internacionales y, claro, la plantilla del Barcelona, Real Madrid, ya te digo, que muchas veces los otros equipos pedimos jugadores cedidos de estos equipos que no están jugando nunca o casi nunca, ¿no? Y con nosotros quizás serían titulares.
¿Qué te parece lo de eso que has dicho antes, que no va a haber público, que es uno de los hándicaps del fútbol? No sé si estás viendo la liga alemana y qué te parece, qué crees, sí, que va a pasar aquí en España, cómo va a afectar eso, qué opinión tienes.
Bueno, a mí me parece triste ver las imágenes, por mucho que no enfoquen demasiado las gradas y todo, a mí me parece triste, pero bueno.
Más triste que bailar con tu hermana, dijo Luis Enrique.
Es lo... Bueno, yo no tengo hermana, pero...
Con tu hermano, ¿no?
Sí, con mi hermano. Solo falta bailar. Pero sí, me parece triste. Me parece triste porque... Pero bueno, es la situación que estamos, que es nueva para todo el mundo y nos tendremos que adaptar.
¿Lesiones? ¿Crees que va a haber muchas de verdad? Tampoco he visto tantas en el fútbol alemán. No veo muchas. En la primera jornada sí hubo algunas musculares. ¿Pero crees que va a haber muchas lesiones o no?
Bueno, puede ser. A ver, oye,
¿ves que la gente entra menos, Óscar, que la gente va con menos que iría en otro ambiente?
Hombre, lógicamente el público ayuda mucho. El público, sobre todo en casa e incluso fuera hay muchos jugadores que notan la motivación cuando el público rival le grita. O sea, va a ser una novedad para todo el mundo. Y en cuanto a las lesiones, yo creo que va a ser uno de los grandes handicaps de esta mini competición, porque bueno, Dortmund
sí
tenía bastantes bajas,
sí, y una muscular te deja casi, como sea una muscular grave, te deja fuera.
Sí, claro. Y volviendo a los equipos grandes, pues bueno, juega uno, juega otro, pero en otros equipos pues va a ser más complicado poder sustituir dependiendo qué jugador se te lesiona, ¿no? Y bueno, será una competición nueva para todos.
Óscar, uno de los temas del Celta ha sido Pione Sisto. ¿Esto es un reto para ti, Pione Sisto, o es muy mayorcito ya y no tienes nada que decirle? No sé cómo afrontas este asunto.
Bueno, sí, yo me lo tomo como un reto, porque es un jugador con unas características diferentes a todos los jugadores que tenemos. No tenemos otro jugador parecido a él, con las mismas características. Y bueno, hay que entender o ponerse en la piel del jugador. Él sabe que lo hizo mal porque no respetó las normas, ya no solo del club, sino del confinamiento. Sí. Y en eso se equivocó y así se lo dije. Pero bueno, hay que entender que viene de una cultura diferente, que ha tenido una educación diferente, que lo que nosotros vemos normal, a lo mejor él lo ve de otra manera. Y bueno, hay que entenderle por el bien del equipo. Yo soy de dar siempre segundas oportunidades y no se hacen las cosas con maldad. Y es un chico que no tiene maldad, pero tiene que seguir las normas mínimas que seguimos todo el mundo. Yo estuve en casa sin poder ver a nadie de mi familia, ni mi pareja, ni mis hijas, ni mis padres, no pude ver a nadie y estuve dos meses aquí, y solo. en un piso que no, que tampoco tengo salida. Si es una norma así, es una norma para todos, y él sabe que se equivocó, lo hablamos, él ya recibió la multa del club y a partir de ahí pues empezar a trabajar para ayudar al equipo a mantenerse en primera.
Te he escuchado en las últimas horas que sin llegar a este límite de Pionesisto, que estando en el equipo de Johan Cruyff, que un día le dijiste una cosita a Johan, y que cuéntalo tú, que una tontería, ¿no? Pero que te costó unos partidos, ¿no?
Sí, porque aparte era joven y bueno.
¿Te había cambiado o no te había puesto o qué?
No, al revés, había jugado de titular. ¿Sí? y ese partido pues no, ni yo ni el equipo tuvimos un buen día, y a los dos días en el vestuario pues nos reunió para hablar del partido, así un poco uno con uno, y bueno, cuando me tocó a mí pues bueno, di que yo no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo, que no, que... Y bueno, fue una cosa que después, mientras estaba hablando, pensaba, ¿qué estás haciendo? Y bueno, pues tuvo la repercusión que estuve un tiempo sin ir convocado. Pero bueno, al final, al cabo de los años, cuando volví a ver, me recordó esa anécdota.
Sí.
Y me dijo que, bueno, que a partir de ahí empezaba a gustarle un poco más, pero que no podía permitir que un medio juvenil, pues dijera eso delante de todos.
Cuando te fuiste, o sea, según lo ibas diciendo, te ibas diciendo, qué mal estoy haciendo, qué mal estoy haciendo.
Sí.
Te ibas arrepintiendo,
sí,
¿no?
Sí, la frase fue más corta de lo que tenía pensado, porque me dio para pensar, decir, qué estoy diciendo, qué estoy haciendo, pero bueno, ya estaba lanzada las palabras, o sea que ya no...
Bueno, cosas que pasan. Oye, Óscar, sí, que tengáis mucha suerte, es un reto, muy pocos partidos en muy poco tiempo, y tratar de salvar al Celta, que tengas mucha suerte, por supuesto.
Muchas gracias.
Empezáis con el Villarreal el sábado, Celta-Villarreal. Sí. Celta-Villarreal es, ¿no?
Sí,
Celta-Villarreal. Y luego es Valladolid-Celta, me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, que tengas mucha suerte y ya nos cuentas, ¿vale? Óscar, un abrazo fuerte.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Gracias, Óscar García Núñez, que es el entrenador del Celta, que tiene muchas ganas y la verdad es que es un entrenador que lo ha hecho muy bien en otros sitios y lo quiere hacer bien aquí en España. Bueno, enseguida vamos a Pamplona, vamos a preguntarle a un director deportivo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual, solo que hoy llegó en punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Tener olfato es saber ahorrar. Y ante la pregunta, Cari, ¿comemos con mi madre?
ahorras en disgustos contestando en cero coma. Hombre, por supuestísimo que sí. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 1.490 euros al año en tus seguros, telefonía, hipoteca y energía.
Rastreator. Tener olfato.
¿Sabes cuál es la diferencia entre esto...
Uf, mañana volvemos.
¿Y esto?
Mañana volvemos.
Un Seat Tarraco de ocasión garantizado con 4.000 euros de descuento. Dashbelt Auto te entrega en tu casa el Seat Tarraco de ocasión que elijas, higienizado y con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora una visita a Osasuna. Hemos hablado con el director deportivo de Osasuna de Pamplona, del Club Atlético Osasuna de Pamplona, que es Braulio. Hola, Braulio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, ya ahora deseando que vuelva la competición y bueno, ya que creo y espero y deseo que ya haya pasado lo peor, pues bueno, intentar la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo se llama?
Le estaba preguntando a Óscar por si creía que iba a haber muchas lesiones, pero es que no sé qué os ha pasado a vosotros, que cuántos lesionados tenéis.
Bueno, es verdad que primero que nosotros somos muy transparentes, quizás algún
vale,
otro.
Vale.
Eso es lo primero, que nosotros decimos lo
que cualquier cualquier cosita lo decís, ¿no?
Sí, la verdad que sí. He tenido algún entrenador, que no voy a decir el nombre, que aunque lo estuviera lesionado, los hacía salir hasta con pantalón corto para que no se supiera. Pero
que
nosotros,
se viera,
no,
sí,
nosotros,
sí.
Exacto, pero no, nosotros es cierto que también la forma de entrenar, no nos vamos a engañar, pues nos ha llevado a donde estamos y tanto el año pasado como este, bueno, pues quizás no podemos cambiar. Yo creo que para lo bueno y para lo malo somos un equipo muy intenso y si entrenas como juegas, pues evidente que tienes que entrenar.
¿Pero que tenéis 7 u 8 reales lesionados, ¿no?
Bueno, hemos tenido, bueno, es que el Chimi lo contamos ya como ya al final lleva 4 meses, luego tenemos un chico que hemos subido del filial, que es el Jorge Herrando, que se ha roto el quinto meta, y luego los demás sí que es verdad que el portero Sergio, un tema del hombro, luego Fran, un tema de casi de pubis, pero bueno, y los demás. También es cierto que esto es atípico y que es cierto que volvemos de 3 meses parado, que no ha pasado nunca, porque ni en verano.
Dime.
No, digo que ni en verano, cuando los jugadores uno se va a jugar al tenis, el otro, y luego son 4 o 5 semanas, no 3 meses, por
sí,
mucho
sí.
que queramos. Que queramos decir.
Muchísimo claro. tiempo, muchísimo tiempo.
Sí, más que una pretemporada, casi es una adaptación a la competición. Y bueno, y nosotros, te voy a repetir, yo creo que nosotros, nuestra esencia es entrenar fuerte y eso es lo que hemos hecho.
¿Cuántas certezas tienes de lo que viene o cuántas dudas tienes de lo que viene? ¿O lo tienes todo clarísimo de lo que vas a ver?
No, tengo claro que ha cambiado todo, que probablemente los equipos que estaban como tiros ahora no saben, no son todo incógnitas. Equipos como el Barça del Madrid recuperan, si no me equivoco, a Hazard, a Luis Suárez, que antes no estaban. Equipos que estaban como tiros, a lo mejor ahora no lo están, estados de forma. Bueno, creo que cambia todo. Jugadores que he hablado con más, aparte de mi entrenador, con más entrenadores de primera, y hay jugadores que en función si hay público no rinden mucho más. Imagínate nosotros, que en casa nuestro público es súper caliente y es tremendo cuando jugamos en casa, pues todo eso yo creo que va a cambiar todo. Yo creo que también en otros, he visto la liga alemana, la liga portuguesa, hay unos fallos de concentración tremendos a nivel defensivo, y yo creo que eso también es porque parece un partido de pretemporada, pero realmente no lo es, porque no estamos jugando todos juntos.
Está bien eso que has dicho, que a lo mejor los demás no nos damos cuenta. O sea, que tú ves fallos de concentración en algunos jugadores, ¿no?
Sí, bueno, yo he visto errores muy graves tanto en Alemania como en Portugal, que son las que he podido ver hasta ahora. Y bueno, y con algún empanado que tengo yo en el equipo les estoy insistiendo porque si ya les cuesta tener intensidad, imagínate sin público. Cambia todo.
Braulio, estáis haciendo obras, que he visto alguna imagen de cómo va a quedar el estadio, que va a quedar chulísimo, o sea,
sí.
El nuevo Sadar va a ser espectacular de imagen. Si se pudiera volver a meter público, ¿vosotros podríais o no podríais?
Pues lo tenemos complicado, porque nosotros, ya sé que esto es muy cambiante, pero creo que solo nos queda la zona donde de los banquillos es la única que está sana. Lo demás hemos levantado todo, porque en principio no se iba a jugar y eso, la capacidad que puede tener ahí, pues no sé, serán 5.000 personas, 6.000, pues podríamos meter, si no, serían 2.000, ¿no? Creo, un tercio.
Sí, sí.
Pues creo que es lo que podríamos hacer, y o meter sillas plegables, es que lo teníamos muy complicado, porque está el campo como el anfiteatro de Mérida, vamos, está todo sin sillas, y eso que meteremos unas lonas, pero es peculiar, ¿no?, cómo está el campo ahora, la verdad.
¿En algún momento os habéis planteado iros a otro estadio? ¿Siempre pensasteis que jugar ahí? Porque no sé si hubo, Braulio, hubo un compromiso, no sé si verbal o por escrito, de que cuando volviera el fútbol iba a ser a puerta cerrada, o se dio por entendido de que iba a ser a puerta cerrada.
Bueno, yo lo que sé es que en principio iba a ser a puerta cerrada, más que nada por lo que decían los expertos, sanidad, y yo daba por sentado que iba a ser a puerta cerrada, pero bueno, como todo es tan cambiante, pues al final nosotros no nos dedicamos a que nos pongan las normas y cumplirlas, pero sí que es cierto que yo pensaba que no se iba a jugar con público hasta final de temporada.
Digo, que si pensasteis iros, como por ejemplo el Levante a la Nucía, a otro sitio, ¿nunca lo pensasteis?
Bueno, le pregunté a Yagoba,
sí.
Y nos dijo, me comentó, es textual, Sadar es nuestra casa, y bueno, por el tema de las dimensiones también, y bueno, y nosotros, nuestro campo, vuelvo a repetir, es muy importante, a pesar de que ahora si entras al estadio, que yo he entrado esta semana, y bueno, pues, no hay sillas, solo hay sillas en el lado de preferencia, y bueno, es todo mucho más gélido y más frío, pero bueno. Pero si queremos tener el campo tan fantástico que vamos a tener en octubre más o menos, pues había que hacer obras, si no, no había que quitar cubiertas, no había espacio material.
No, es espectacular, la imagen es espectacular, va a quedar un estadio chulísimo a la altura del siglo en el que estamos. Braulio, has nombrado antes a Chimi Ávila. ¿Chimi Ávila va a llegar, puede jugar algo, tú crees o no?
Si fuera por él, jugaría en San Sebastián.
Sí, ya le he visto, escucha, ya le he visto que como una moto, vamos.
Sí, pero yo siempre digo que Superman, que la criptonita era lo que le tranquiliza un poco, porque es un fiebre. Pero sí que es cierto que yo lo veo casi imposible que llegue, más que nada porque se han cumplido 4 meses y la naturaleza no da saltos. Es verdad que tiene un tren inferior, como podéis ver, increíble,
sí, sí, sí.
Pero está el tema de la plastia, que tendrá, más que yo, saben los médicos, y bueno, él, gracias a Dios, yo creo que los compañeros están sin él haciendo también una temporada fantástica, y bueno, que se reserve para el año que viene y nos ayude el campo nuevo, el centenario y el Chimi con nosotros.
Como has repetido eso que has dicho ahora, por eso te voy a preguntar, por ese último que has dicho, como has repetido él tanto durante las entrevistas que afortunadamente ha dado durante este tiempo, ¿tú le viste en el Barça también, como él dice o no?
Es que yo creo que al final siempre se lo dije yo a él, el Chimi, él es de otro igual, a lo mejor con todo lo que se hablaba de él, ese partido no lo hubiese jugado, él lo jugó porque él no se mide, eso es su virtud, y pero yo, es que ¿sabes? Se especulaba tanto, yo hice alguna averiguación y bueno, en principio no iba a ser, porque él también tenga en cuenta que era extracomunitario, pero nosotros al final yo creo que hay que vivir el día a día y las cosas cambian, podría haber tenido a lo mejor antes de acabar el, también estaba el tema de Dembélé, me parece, por ahí, que luego se lesionó, o sea que es todo tan cambiante que yo creo que no él no debe pararse en eso. Y no, y lo que tenga que venir, pues vendrá. Pero yo creo que el Chimi necesita a Osasuna y Osasuna necesita al Chimi. Vamos a estar, espero, muchos años felices. Y bueno, si algún día se tiene que ir, que sea por la puerta grande.
¿Cuánto cuesta un Chimi?
Hombre, pues un Chimi cuesta...
¿Cuánto?
Pues depende.
Ah,
tiene
depende.
Cláusula, tiene, claro, tiene una cláusula de 25.
De 25.
Cláusula, sí,
y eso aguanta, junio o lo que sea, eso aguanta después de que acabe la temporada, ¿sigue siendo 25?
Sigue siendo 25.
Bueno, sabes que soy, que le gusta mucho al Cholo, que hombre, un tipo que ha estado tan cerca del Barça, o sea, es que no es solo el Barça y el Atlético, debe haber no sé cuántos equipos mirándole, ¿no?
Bueno, es cierto que bueno, entre la campaña tan fantástica que estamos haciendo, pues entre él y bueno, hay compañeros también que lo están haciendo muy bien, sí que es cierto que en los últimos partidos venían equipos muy muy importantes de Europa a ver nuestros partidos y a mí no me venían a ver, ¿eh? O sea que supongo que y cuando venían varias semanas, evidentemente era por ver jugadores nuestros, pero hay más que creo que están haciendo una campaña fantástica y no quiero focalizar solo en el Chimi, porque si vamos el 11 es porque el resto de los compañeros, Roberto, Rubén, Stupi, bueno, todos están haciendo un trabajo excepcional.
Estuvo el sábado pasado Joseba Díaz hablando sobre lo que él cree que va a ser el mercado. Creo que lleva a Rubén Peña, Joseba.
Sí.
¿Tú qué crees que es un verano de qué? ¿Tú cómo te lo estás planteando? ¿Cambio de cromos, pocos fichajes? ¿O vosotros, los equipos que no sois el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla, sí, fichajes? ¿Cómo crees que va a ser?
Bueno, primero es que, como desconozco realmente el presupuesto que tengo y siempre le estoy dando la murga al director general y al director financiero, pero claro, está en función de los ingresos televisivos, de los ingresos de los abonados, de los patrocinios, que también. Entonces, no, la verdad es que ahora mismo es todo un... Yo, a la hora de ofrecer un futbolista, ahora mismo, aunque hablo con alguno, como digo yo, para declararle el amor previo, pero no puedo hablar de cifras porque no sé si les estoy ofreciendo mucho o poco, porque no sé ni... Es verdad, no sé ni... Primero que se salga Osasuna y que yo creo que con 5 o 6 puntos más nos salvamos, pero hay que hacerlos. Y luego ver realmente el presupuesto que tenemos, que tampoco lo sé.
Y cuando le dices, oye, que me gustas, pero no sé cuánto, ¿qué te dicen ellos? Pues ya veremos, ¿no?
No, bueno, es un poco porque yo creo que al final cuando tú a un futbolista le dices, le declaras un poco el proyecto en función todo ello de seguir en primera y se lo dices tan pronto, por lo menos a mí sí me ha pasado, que si llamas a un futbolista por insistencia, yo soy mucho de insistir, y si le estás llamando un montón de tiempo seguido, sabe que le quieres de verdad y ante una duda siempre se viene contigo, me suele pasar y por eso lo hago.
Muy bien, Braulio. Primero la Real y luego el Atlético de Madrid, que no son dos equipos cómodos para el inicio, son dos toros.
Y luego
Valencia. Bueno, ahora los estadios ya no vale decir, o sea, no me puedes decir, hay que ir al San Mamés o hay que ir al Sadar, no. Ahora ya dices el equipo, porque el público ya no influye. ¿No? Es así, ¿no? ¿O tú crees todavía que un Camp Nou vacío sigue siendo...?
Bueno, yo creo que tú te sientes... Nosotros, uno de los motivos de quedarnos en el Sadar, más allá de que... Pues, si viene,
sí, es tu casa, claro.
Es mi casa, sí. Y sabemos las dimensiones. Roberto Torres, para Carlos Cornes, sabe más o menos las medidas. Sí. Yo creo que te sientes quizás más seguro. Pero evidentemente, nosotros, imagínate, con el Atleti en casa, pues probablemente el campo estaría reventado,
hombre,
nuestra afición.
Sí, apretando.
Exacto, nuestra afición apretando como siempre, y ahora pues no va a pasar eso, pero sí que por lo menos el tema a nivel de las distancias sí que creo que es cierta ventajilla, no mucha, pero claro, el Madrid va a Valdebebas, el Levante va
a la Nucía,
pues cambia todo mucho, cambia, la verdad es que puede pasar de todo y es que en primera división ya de por sí, como digo yo, coges una mala racha y dices, viene el domingo el Atleti Bilbao, el siguiente vas a Mestalla y dices, pero ¿dónde saco yo puntos? Pues imagínate, no, lo digo no solo por Osasuna, sino en general, que y en estas, cada semana tres partidos, o sea, te pasa una semana y dices, ¿cuántos puntos he hecho? Cero, y te quedas con, dices, pero, y vuelves, tienes que cambiar el objetivo, porque a lo mejor piensas que lo tenías conseguido y para nada.
Territorio desconocido, lo contaremos, que vaya todo bien, Braulio, muchas gracias como siempre,
bueno,
¿eh?
Venga, un saludo.
Un abrazo. Gracias. El director deportivo de Osasuna. Bueno, como el sábado que viene estaremos aquí hablando de si ha sido penalti, de si el VAR ha estado bien o ha estado mal, estaremos otra vez con el fútbol. Yo creo que es el momento de darle las gracias a la gente que nos ha cuidado y que ha hecho un esfuerzo y que se ha jugado la vida porque la gente saliera adelante. Y hay unos cuantos deportistas, afortunadamente, que aparte de ser buenos deportistas, son o enfermeros, o médicos, o yo qué sé, o policías, estoy acordándome de Cravioto, gente que sintió la llamada en ese momento de la necesidad de ayudar a los demás. Hemos llamado a dos o tres personas para, en ellos, darle las gracias a todos. Por ejemplo, Cristina Pérez, que es jugador del Burela Futsal. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Tú eres enfermera, aparte de futbolista, ¿no?
Sí.
¿Dónde has estado estos días? ¿En qué hospital?
Pues he estado en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, en Madrid.
O sea, has estado en Alcalá de Henares. ¿En qué departamento que te ha tocado cuando llegaste allí?
Bueno, pues al llegar me tocó en la biblioteca del hospital, que la habían habilitado en un principio como un servicio de paliativos para enfermos de coronavirus.
Vaya.
Y bueno, y a raíz de ahí, pues conforme fue avanzando la pandemia y se fueron cerrando servicios, pues ya en diferentes partes del hospital.
¿Tú, Cristina, tu residencia habitual es en...?
Bueno, yo soy de Murcia, pero llevo en Burela 2 temporadas.
Sí.
Aquí en Lugo, y mi residencia habitual es aquí en Burela.
Y te apuntaste, ¿no? Dijiste, quiero ayudar.
Sí, nos pilló el confinamiento un día normal, ¿no?, de entrenamientos. Dejamos de entrenar y nos quedamos aquí en Burela en casa. Y nada, ese fin de semana pues fue un fin de semana de pensar mucho y de ver pues cómo estaba la situación en toda España. Y pues tomé esa decisión.
Y Cristina, ¿ahora estás trabajando o ya lo has dejado en el hospital, digo?
Acabé la semana pasada, el lunes nos reincorporamos ya a los entrenamientos y llevamos ya toda la semana esta de entrenamientos, así que ya hemos vuelto.
Cristina, ¿qué cuando te preguntan tus amigos, ¿qué dices de la experiencia? ¿Qué significa en tu vida?
Bueno, ha sido una experiencia, yo creo que muy dura, ¿no? Y que no vamos a olvidar nunca. Creo que ha sido una situación que nos va a costar mucho olvidar.
Cristina, te damos las gracias, muchas gracias, que te vaya muy bien la vida en lo que quieras, como enfermera, como jugadora del Burela, que como dices tú, os vais a jugar ahora a la Liga, y un besazo muy fuerte, no sabes lo que te lo agradecemos, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Adiós, Cristina. Adiós. Por ejemplo, Laura Hernández, que es una guerrera, pero guerrera en todos los sentidos, porque juega con la selección española de balonmano, creo que ha fichado por el Vera Vera. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has fichado por el Vera Vera, ¿no?
Sí, eso es.
¿Y qué has estado haciendo en el confinamiento?
Pues bueno, desde que empezó el confinamiento, entrenando en casa como se ha podido, y a las poquitas semanas ya me llamaron del hospital para incorporarme, así que he estado un poquito compaginando las dos cosas.
¿Tú resides, Laura, en dónde? ¿En Elche?
Sí, en Elche.
¿Y en el hospital que has trabajado?
El general de aquí de Elche.
De Elche. ¿Y sí, en qué departamento te tocó trabajar?
Pues cuando empecé en la UCI, hice 3 semanitas y después ya pasé a urgencias.
Lo mismo te pregunto que a Cristina, ¿qué ha significado que cuando te preguntan tus amigos, qué les cuentas de lo que has vivido?
Bueno, la verdad es que, como ha dicho Cristina, pues ha sido una experiencia creo que bastante dura para todos, tanto dentro del hospital como fuera de él. Creo que es una experiencia pues que nadie vamos a olvidar, que ha sido una situación pues muy complicada y que rara vez vamos a volver a vivir, y esperemos que acabe lo mejor posible.
Una vez pasado esto, que pasará, y echas la vista atrás, te alegrarás, ¿no?, de haber tomado esa decisión, ¿no?
Sí, claro, al final yo creo que estos trabajos pues más que nada son vocacionales, que los hacemos porque nos ayuda, porque nos gusta ayudar a la gente, y la verdad es que es algo pues muy satisfactorio.
Ha bajado un poco el nivel de mirada, de foco, ¿no?, incluso del periodismo sobre vosotros, sobre los enfermeros y los médicos. Yo no sé si cuando tú, de que llegaste a cuando te fuiste, la cosa para vosotros, digo, había mejorado.
Sí, la verdad es que sí que se ha notado pues cierta mejora, a lo mejor, como tú dices, a nivel de medios sí que se ha notado esa mejora, y la verdad es que pues estamos muy agradecidos.
Laura, como le he dicho a Cristina, representamos en vosotros el agradecimiento a todos los enfermeros, a los médicos, a la gente que se puso rápidamente a disposición. Sois unos, no sé si héroes, no sé, que hay muchos que dicen que no les gusta, pero sois unos cracks seguro. Así que muchas gracias, Laura. Laura, un beso muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un beso a vosotros.
Y gente que incluso siendo muy bueno en el deporte ha pensado que este era el momento de cambiar. No sé si porque le ha hecho clic la cabeza viendo lo que ha pasado o porque ya tenía la decisión tomada, pero por ejemplo Miki Linares, que es portero de waterpolo del equipo Barceloneta. Hola Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches, muy bien.
¿Cuánto te queda para ser médico, oficial?
Pues el año que viene, final del año que viene ya me gradúo, sí.
El MIR y esas cosas, ¿no?
Sí.
Y Miki, has tomado la decisión de dejar el waterpolo por la medicina, ¿no?
Sí, ya la vi, o sea, hace un par de meses que la había tomado, pero sí, se ha hecho oficial hace poco, sí.
Y esto te ha hecho, porque creo que no sé si has podido al final, pero quisiste también trabajar y ayudar en algún hospital, no sé si finalmente pudiste.
No, al final no nos llamaron. La gente de mi promoción formalizamos la solicitud de ayudar cuando la cosa estaba fea de verdad.
Sí.
Lo que por suerte ha mejorado y al final no nos han terminado llamando.
Miki, esto ha sido el final, no sé si ya a lo mejor ya lo tenías decidido todo o esto ha sido el clic definitivo que te ha dicho, mira, yo quiero ser médico.
Bueno, la verdad que ya lo había decidido hace un par de meses. Lo que pasa que esta situación pues nos ha trastocado un poco a todos y sí que es verdad que me hace tomar la decisión un pelín más convencido, porque es un trabajo muy bonito.
Hombre, viendo esto que le estaba diciendo yo a Laura, que no sé si héroes, pero me imagino que estas preguntas que se hacen a los niños, que quiere ser de mayor, ha subido el porcentaje de médicos, ¿no?, y enfermeros.
Bueno, no sé si héroes. Lo que sí que está claro es gente que le gusta mucho su trabajo y lo da todo día a día.
Muy bien, Miki, o sea, que dejas el waterpolo, que tenías una carrera. Es evidente que no es el fútbol, que no es un deporte que te dé para ganarte la vida. Hay gente que sí, hay waterpolistas que sí, pero que has tomado las dos cosas al mismo tiempo, no podían ser, ¿no?
Lo he compaginado los últimos 5 años, pero ahora sí que es verdad que se complicaba un poco la situación y con mucha pena lo he tenido que dejar, sí.
¿Qué quieres ser, Miki, dentro de la medicina?
Pues tengo, no sé si es el problema o la bendición de que me gustan un montón de cosas. Espero ir más hacia la parte quirúrgica, pero aún no lo tengo del todo decidido.
Cirujano, ¿no? Un cirujano, un buen cirujano, ¿no?
Eso es
buena, eso tú tienes, escucha, tú tienes buenas manos, Miki.
Bueno, en el agua sí, en lo otro ya se verá.
Miki Linares, que será médico dentro de muy poco, gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, esta gente que nos ha ayudado, que se ha dedicado a ayudarnos, afortunadamente la gente tiene siempre pues la valentía que a otros nos falta, ¿no? Y ver un momento delicado y decir, allí estamos. Y ha habido un montón de deportistas que se dedican a la enfermería o la medicina y han dicho, aquí estamos nosotros para tratar de ayudaros, de cuidaros y de sacaros adelante. Gracias, muchas gracias a todos ellos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Am I stupid or do I want you back? I don't know. Am I stupid or...
una llamada de Estados Unidos a Salt Lake City, esto está en Utah. Allí hay la mejor futbolista española. Está jugando en Utah, tiene una carrera larguísima, ha jugado en un montón de equipos y está ahora en Estados Unidos en el Utah Royal. Verónica Boquete. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Son las 4 y 28 de la tarde, ¿no? No sé si estás en Salt Lake City.
Sí, aquí son las 4 y 28.
¿Y qué tal?
Todavía me queda día por delante.
¿Y qué tiempo tenemos, Vero, en Salt Lake City? ¿Qué tal hace?
Pues hasta ahora mucho calor, pero ahora nos vienen 2 días de un poco tormenta y bajada de temperatura.
Vaya. ¿Cómo ha sido la influencia del coronavirus en la zona en la que vives tú?
Pues la verdad es que aquí no hemos tenido demasiados casos. Yo diría que Utah es el mejor o uno de los mejores estados donde menos casos hemos sufrido. Y bueno, de hecho ya prácticamente todo está abierto y volviendo a la normalidad.
¿Y has podido durante este tiempo entrenar o también ha habido una época de confinamiento?
No, ha habido época de confinamiento. De hecho, aquí, no sé si recordáis, los primeros casos fueron de la NBA y fueron de los Utah Jazz.
Es verdad.
Y desde ahí, pues desde mediados de marzo hemos tenido que parar todo, con lo cual hemos estado más de 2 meses en confinamiento y ahora ya llevamos unas semanas primero entrenando en grupos y ahora ya de vuelta con todo el equipo.
¿Y cuándo volvéis a jugar?
Pues la competición empezará en julio y se ha decidido hacer un formato mundial donde va a ser solo en todos los equipos, en una misma sede, que será aquí en Salt Lake City.
Sí.
Y un poco el formato de un mundial, fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final.
Bueno, qué suerte, porque sabes que aquí en España la Liga Femenina, la Liga Iberdrola, se fue al traste.
Sí, por eso valoramos también el que hayan hecho este esfuerzo, que hayan buscado maneras de poder salvar la temporada, sobre todo también de garantizar la estabilidad financiera y que las jugadoras puedan pues recibir todo su salario. Y aunque no es lo ideal, hemos intentado adaptarnos y creo que va a ser bastante seguro. Estamos pasando 2 tests por semana, con lo cual en ese aspecto sentimos bastante seguridad. Y da pena ver pues que bueno, que en otros países no se ha podido hacer en el aspecto del fútbol femenino y en el caso de España lo que está claro era que era imposible, era inviable, porque la liga femenina no está considerada profesional y no tiene esos recursos.
Eso es. Ese es el kit de la cuestión, el que no era profesional, como tantos deportes, que a la gente dice, pero ¿cómo no el balonmano no es profesional? Pues no está considerado, o sea, son profesionales porque se dedican a ello, ganan dinero y se ganan la vida con eso, pero no está considerado como una liga profesional. Que cuando empezó esto, hicimos ahí un Corona Plane de un montón de gente que queríamos llamar. Y estabas apuntada tú, pero yo te he leído en El País, te he venido leyendo en El País, en las columnas que escribes en El País, y me enganchaba porque decías cosas muy contundentes, tenías una opinión muy, muy formada sobre determinadas cosas, sobre todo al principio, ¿te acuerdas, Vero, con la visión que expresabas un poco, que se le pedía a los futbolistas españoles, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decías, las cosas que decías, ¿no? Escribías.
Sí, claro. Son mis cosas las que escribo, con lo cual me acuerdo de
ellas.
De casi
todo. Pero que te parecía que les estábamos exigiendo que fueran un referente en todo, ¿no? En todo, que les exigíamos más que a nadie, ¿no?
Sí, está claro que en el caso de España los futbolistas y el fútbol masculino, en este caso evidentemente profesional, todo el mundo tiene el foco en ellos y tanto para lo bueno como para lo malo. Todo lo que hacen bueno es fantástico y llenan estadios de fútbol y tienen muchísimo impacto económico y de todo tipo. Pero luego también pues se le demanda otras cosas que en este caso con el tema del coronavirus pues bueno, todos queríamos que el fútbol volviese, pero parecía que quien tenía que tomar la decisión eran los futbolistas y si era que sí, estaba mal, y si era que no, también estaba
sí,
mal.
Sí, sí.
Entonces era
sí.
Un poco contradictorio.
Bueno, sabes que Vero ha cambiado la visión un poco muy rápida aquí en España, que tú estás por supuesto al tanto, pero las 2 últimas semanas o 3 esto ha metido un acelerón increíble. Ha habido un momento que nos parecía que no se iba a poder hacer nada durante mucho tiempo y de repente pues parece que se pueden hacer muchas cosas, no todas, pero parece que se pueden hacer muchas.
Sí, yo creo que, bueno, también en España somos de tener muy poca memoria, entonces cambiamos de una cosa a otra drásticamente. Está claro que todos lo que queríamos era que poco a poco el país se volviese a abrir, que fuese volviendo a la normalidad, eso era algo que todos queríamos, pero al mismo tiempo queríamos hacerlo de una manera pues segura. Y en el caso de ahora salir adelante con todo, pues bueno, parece que la gente ya no tiene miedo a nada y para mí, mientras el virus esté controlado y realmente los números de muertos y de contagios estén pues en lo mínimo, evidentemente es que lo estamos haciendo bien. Si eso cambia, evidentemente tendremos que cambiar otra vez drásticamente.
La otra noticia que se ha llevado por delante casi el COVID ha sido la del racismo, que te llamamos también un poco por eso, ¿no? Que es evidente que, bueno, es que ha llegado a todo el planeta. Hay muestras en el deporte europeo y en Alemania, por ejemplo, Borussia Dortmund se ha arrodillado como es uno de los símbolos en contra del racismo, los jugadores del Bayern con una camiseta previa, o sea que aquí en Europa ha habido manifestaciones también muy potentes. Estaba viendo que ahora hay una en Washington muy muy importante, que tú has sido muy contundente en las últimas entrevistas que has hecho, pero has dicho que hay racismo, claramente, ¿no? Se ha cortado, ¿no? Había hecho yo, estaba aquí hablando, estaba haciendo una disertación y había escuchado un par de pitidos y Vero, estás ahí, ¿no? Hola, Vero.
Sí, sí, ya estoy. Que
estaba haciendo, una disertación y me he quedado aquí solo, sin que me escucharas tú. Te estaba diciendo que te llamamos también porque la otra gran noticia que se ha llevado por delante el coronavirus ha sido la del racismo. Y que tú te has pronunciado en las últimas entrevistas que has hecho diciendo claramente que hay racismo en Estados Unidos. Bueno, a la vista está, claro.
Sí, sí, sí. Aquí en Estados Unidos, de hecho, en los últimos 10, 12 días, el tema del coronavirus ha pasado a un segundo plano y lo único que de lo que se habla y de lo que se opina es del tema del racismo, porque es un tema que aquí en Estados Unidos es una herida muy profunda y yo lo he vivido ya hace años en mis otras etapas cuando vine a Estados Unidos, sigo viviéndolo y viviéndolo diariamente ahora y bueno, este es un movimiento que creo que es el momento de empujarlo y de conseguir cambiar un sistema que es racista y que viene pues de muchos años y hay mucho mucho daño de por medio y mucha gente que ha sufrido y que sufre diariamente.
Tú vives en un estado que hay mayoría blanca, de raza blanca.
Sí, sí, sí. Aquí yo diría que el 90% es raza blanca.
¿Y cómo se trata, cómo crees que se trata en ese estado a la gente que es diferente? Bueno, tú eres latina también, que con los latinos, eres latina de raza caucásica, evidentemente, pero no sé si has notado también por ser latina cierto desdén o desprecio o racismo.
Bueno, está claro que aquí la gente latina es también una minoría, con lo cual también suceden pues discriminación racial. Pero yo en mis propias carnes no lo he vivido, pero sí lo vivo y lo hablamos mucho ahora, sobre todo con mis compañeras y con mis amigos negros, donde bueno pues te cuentan el cómo es el nacer y el crecer teniendo una piel de color. Y es muy duro porque lo que cuentan y lo que viven es lo que nosotros vemos en las películas que creíamos que eran antiguas y no lo son. Eso está pasando en el 2020 y en este caso ha salido más a la luz o está ahora con este empuje o con este movimiento social por una brutalidad policial que ha estado siempre ahí y que bueno, que parece que ahora porque ha habido una cámara y porque han pasado diferentes episodios y diferentes muertes en las últimas semanas cobran más importancia. Y ahora es no dejarlo morir. Este movimiento tiene que generar un cambio y realmente yo espero que sí se produzca.
Bueno, es noticia hoy que Michael Jordan ha decidido donar 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, me parece repartidos en 10 años, a organizaciones que luchan contra el racismo. A Michael Jordan, que se le solicitaba que se mojara más en asuntos de esta entidad después de ese documental de Last Dance, y ha donado una cantidad brutal, ¿no? ¿Tú crees que de verdad o estos son fogonazos? Bueno, siempre se va ganando terreno, Vero, cuando cada vez que pasa algo se va ganando terreno, ¿no? No es fácil acabar con algo que yo creo que es cultural en Estados Unidos, es un problema de mucho tiempo, que lo tienen enraizado directamente, ¿no?
Sí, está claro que no es un problema que tenga una fácil solución. Estamos hablando de que este país ha crecido y se ha construido gracias a la esclavitud de una raza. Entonces, estamos hablando de muchos años de sufrimiento y de opresión, y evidentemente la solución no es fácil, pero yo creo que es la primera vez que he visto a tanta gente blanca movilizándose, y realmente creo que el cambio pasa por ahí, porque la gente de raza negra ya se ha expresado muchas veces, ya lo han hecho muchas generaciones, ya han hablado, han protestado y nunca se les ha escuchado. Entonces creo que es el momento de que sean los blancos también los que colideren este movimiento y realmente se consiga pues educarnos a todos y conocer el de dónde viene este problema, el por qué sucede y buscar soluciones.
Bueno, la opinión de Vero vale mucho porque es una tía viajada, o sea, no es... lamentablemente otros no tenemos la oportunidad de estar en tantos países, pero ha estado en un montón de países, se conoce la cultura de varios países, y abrir la mente, viajar es la mejor manera de abrir la mente, y cuando uno ha viajado mucho sabe lo que hay en cada sitio y tiene la mente mucho más abierta. Oye, que te sigo leyendo en El País, no sé si deberé jugar en el Madrid, que se habla de que vas a jugar en el Madrid... la respuesta
bueno, es... Bueno, eso es un tema que hasta me hace gracia, ¿no? Porque ¿sí? Todo el mundo habla de Madrid, de si voy a volver a España, de si hay alguna oferta del Madrid, y ya lo he dicho muchas veces, a mí me encantaría volver a España, no sé si va a ser ahora mismo o dentro de un poco, pero evidentemente para mi vuelta tiene que haber también otra parte interesada, sea el Madrid, sea cualquier otro club, y hasta ahora pues eso no ha pasado, con lo cual yo estoy centrada en mi equipo, en los Utah Royals, en intentar conseguir este campeonato que jugaremos ahora en julio, y a partir de ahí pues veremos si bueno, sigo en Estados Unidos, si vuelvo a España o si pruebo otro país.
Otro país. Oye, tenemos la mitad de la noticia. A Vero Boquete no le importaría jugar en el Madrid. Falta que al Madrid no le importe que Vero Boquete juegue en el Madrid, ¿no? Muy bien, Vero, que muchas gracias, que disfrutes de tu estancia en Utah. Gracias por atendernos, ¿eh? Y que vaya todo bien.
Ha sido un placer, gracias.
Igualmente, chao. Vero Boquete, la mejor jugadora de fútbol de España, que está ahora en Salt Lake City. Bueno, esto empezó, este tramo final que hemos tenido de conversación con Vero Boquete, empezó hace muy pocos días con el fallecimiento de George Floyd, que ustedes ya conocen, un asesinato, podríamos decir, a manos de la policía. Sucedió en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y hemos llamado a una española que lleva un montón de años allí, en Minnesota, que es el centro, del epicentro de la noticia, para que nos cuente cómo se está viviendo allí y qué nos puede aportar. Se llama Sonia Tuduri. Hola, Sonia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Cuántos años llevas ya allí en no sé en qué sitio exacto de Minnesota?
Pues mira, llevo 26 años, y lo que tienes que entender es que la capital de Minnesota es St. Paul, pero son dos ciudades que están divididas por el río Mississippi. Una es Minneapolis y la otra es St. Paul. En realidad se llaman las ciudades gemelas, pero en realidad es como si fuera una ciudad, porque la gente se va de una ciudad a la otra constantemente. Pero el problema surge en Minneapolis. Yo vivo en St. Paul, que es la capital.
Oye, cuéntanos,
sí, que es la capital del estado.
¿Cuál es el impacto de esta noticia en a muy pocos kilómetros de donde tú vives? ¿Qué está pasando allí?
Bueno, pues en realidad yo que vivo en St. Paul, porque también hubo disturbios en St. Paul, pues fue terrible. Primero ver cómo moría este hombre a manos de la policía, que no es la primera vez que pasa. Lo único que fue horrible verlo en vídeo, ¿no? Minuto por minuto. Entonces yo creo que fue... La gente no... Al principio no sabían cómo reaccionar. Yo creo que la policía, el jefe de la policía lo hizo muy bien, porque en el primer momento... dijo, bueno, estos señores tienen que dejar de trabajar para la policía, pero yo creo que luego la gente quería más, quería justicia. Y fue de esa manera que llegamos a los disturbios tan terribles que hubo los días después.
Sonia, el estado de Minnesota, que estaba hablando con Vero, que así como Utah es un estado de raza blanca claramente, el estado de Minnesota, ¿qué tanto por ciento de negros y de blancos hay?
Lo mismo, hay un 80% de gente blanca y un 20% de gente negra. Entonces, la gente blanca es una mayoría.
¿Y cuál es el trato habitual? O sea, esto tú has dicho que no es la primera vez que pasa. Has dicho una cosa muy importante, que es el móvil. El móvil lo cambia todo. Una imagen de móvil,
sí,
lo cambia absolutamente todo. O sea, lo que se ve, porque esto, como tú dices, ha pasado más veces. No sé si tan grave, pero ha pasado más veces, ¿no?
Sí, se ha pasado más veces. Bueno, el problema es, yo creo que uno de los problemas también de América es la facilidad que tiene una persona para comprar un arma. Si tú tienes $200, puedes ir a un supermercado, comprar un arma y llevártela a casa. Y uno de los derechos que tiene el americano es que encima puede llevar esa arma con él a cualquier parte. Entonces, yo creo que de esa manera la policía está entrenada en que cuando detienen a alguien es muy posible que esa persona esté armada. Entonces, en el momento en que ellos ven a un sospechoso o detienen a alguien, lo primero que hacen, o sea, ellos ya van sobre aviso. Esta persona que yo estoy deteniendo ahora puede estar armada y puede ser peligrosa. Entonces, muchas veces ellos matan y después preguntan. Y muchas veces se ha dado el caso de que la persona no llevaba un arma o no era peligrosa, pero ellos no lo saben y reaccionan de una manera muy violenta. Con lo cual, yo creo que este país, una de las cosas que tiene que erradicar también es esa facilidad que tiene una persona para comprar un arma y para llevarla en un lugar público.
¿Y cómo están siendo estos días? ¿Ha bajado un poco el nivel de disturbios o sigue alto?
De momento estamos mejor. Estuvimos en toque de queda casi toda la semana para evitar que hubiera más conflictos en la calle. La parte de Minneapolis donde se murió George Floyd está prácticamente quemada. Quemaron más de 90 edificios. Hubo un momento que, claro, que la policía no podía detenerlos, entonces era mejor. Tenían ciertos lugares que tenían que proteger y tampoco sabían si iban a actuar o en Minneapolis o en St. Paul, porque al ser dos ciudades, ellos se podían mover de un lado al otro. Aunque el conflicto empezó en Minneapolis, también hubo disturbios en St. Paul, entonces la policía tenía que estar un poco sobre aviso, ¿ves?, dónde se iban a mover porque no sabían dónde iba a ser el próximo altercado. Entonces, ha sido muy difícil, la gente ha sufrido mucho, hay gente que ha perdido todo, porque ya llegaron, después de la muerte de George, después hubo otra un grupo de gente que lo único que querían eran destruir y crear pánico. Entonces, eso fue lo que el gobernador dijo, esto hay que pararlo, y fue cuando llamó a la Guardia Nacional para que tomaran posesión del Estado.
Bueno, Sonia, que gracias por contarnos cómo está aquello ahora mismo. Estoy viendo a través de la televisión que hay una gran manifestación en Washington. Me imagino que en muchas ciudades, en muchos
estados. Sí. Es bonito ver cómo la gente se está uniendo y está pidiendo justicia, que realmente se necesita. La policía, el sistema policial tiene que cambiar. No pueden ser tan violentos. El problema con las armas tiene que cambiar, porque no es. Yo pienso que mientras los americanos estén armados, va a haber muchas muertes de gente inocente en manos de armas.
No, es una buena reflexión. Entonces, que es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, que es del que se habla mucho cuando hay asesinatos en un colegio.
Exactamente, y que genera mucho dinero.
Claro, efectivamente. Mucho dinero.
Entonces, durante el COVID hubo muchísimas compras de armas. O sea, que la gente estaba en casa, tenía miedo y lo primero que pensaban es voy a comprar un arma, por si acaso me quedo sin comida y tengo que salir a buscar comida, o por si lo que fuera. El incremento de ventas de armas durante los últimos 3 meses ha subido muchísimo. Entonces eso se refleja en lo que piensa la gente o lo que quiere o lo que piensa que es bueno para él y para su familia tener un arma en casa para protegerse.
Gracias, Sonia, por contarlo, que llevas allí 26 años, pero habrás nacido en algún lugar de España, ¿no?
Sí, nací en Gijón.
En Gijón. Me ha dejado aquí Daniela Sanjón, me ha hecho la ficha, la voy a decir así muy rápido, dice, se fue a terminar la carrera con una beca de magisterio, se enamoró de un uruguayo, volvió a España, pero al poco tiempo regresó a Minnesota por amor y allí se quedó. ¿Qué te parece?
Exactamente, fíjate qué romántico, y aquí sigo.
Bueno, pues, Sonia, un beso, muchas gracias, y estamos en contacto.
Muy bien, un besito, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Abrocha este programa como ha hecho durante 12 sábados, este es el 13º, el recomendador Dani Serabra, al que le doy un aplauso grandísimo, casi tanto como a los sanitarios, porque sanado...
No, muchas gracias, pero no, a mí dame una colleja y...
No, muchas gracias, Dani, porque... Seguramente muchas de las cosas que has recomendado le ha servido a la gente durante esta época de confinamiento que ha sido tan larga para cultivarse un poco deportivamente, sí. Ha conocido cosas.
Y pues, para evadirse, ¿no?
Para evadirse, para, o sea que,
sí, sí. Que... No, he recibido mensajes de ¿sí? ese tipo y eso ya, solo con medio mensaje de ese
bueno,
ya,
sí,
ya hace que valga la pena.
Eso es lo que mola. Claro. Dijiste que, bueno, terminaste así en plan genérico con todos los deportes, sí. Todo lo que a ti te parecía que se debía ver, que has visto y que se debía ver.
Correcto.
Y ya dijimos que hoy, como último día, ibas yendo un poco más allá, decirle, oye... Pues he dicho esto, pero atentos a esto que viene.
Exacto. No me atrevo a hacer recomendaciones de cosas que todavía no existen, porque pueden ser buenas o pueden ser malas, pero sí de la información que tenemos y de cosas que pintan muy bien. Y lo primero que voy a hacer, o sea, hoy es el último recomendador y es Mirando al Futuro, es las próximas películas y documentales deportivos que vienen y que hay que tomar nota de las fechas. Lo primero que voy a hacer es repasar muy rápido las que ya hemos dicho en alguna sección, en algún programa.
Sí, en Navidades o en verano contigo, que hemos hecho, ¿no?
Exacto. Por ejemplo... que hay una serie, esta ya está hecha, ya tiene a sus protagonistas, ya está rodada, falta acabarla de editar y producir y tal, pero esta va a ser en 2020, o sea que teóricamente va a ser la más próxima, en la segunda mitad de 2020, que de hecho ya estamos en la segunda mitad de 2020, que es una serie que se llama Swagger y que va de Kevin Durant, es la vida de Kevin Durant justo cuando empezaba en el instituto a jugar al baloncesto y cómo acaba llegando a la NBA. Esta serie se va a ver, todavía no hay fecha exacta, pero en la segunda mitad de 2020. También dijimos que hay una peli de Hulk Hogan con Chris Hemsworth, el de Thor, el marido del Zapataki, que se está también rodando. Y también hablamos aquí en su día de que justo cuando pasó todo lo de The Last Dance, mm-hmm. Magic Johnson reconoció, admitió y anunció, de hecho, que iba a haber un documental de él y uno de Kobe Bryant. O sea que esto va a ser en 2021. Todo esto ya lo tenemos apuntado. A partir de aquí, una que es trampa porque es medio que es, la vamos a ver, pero medio que ya está hecha. Es una película que se estrenó justo antes del coronavirus, en el mes de marzo, y que suena así.
We need a new coach, Jack. You're the first person I thought of.
The team any good?
No.
In fact, the last time they made the playoffs, back when you were playing.
What's the whole team? 10 kids?
Es la voz de Ben Affleck. Es una película que se llama The Way Back, El Camino de Vuelta. Es una película que ya se ha estrenado en Estados Unidos, como digo. Es de las últimas películas buenas, por decirlo así, que se estrenaron en el cine americano antes de que cerraran absolutamente todos. Es una peli de Netflix, o sea que la vamos a ver en Netflix en algún momento. Todavía es pronto para verla en España. Y en ella Ben Affleck interpreta a un hombre que está sumido en una profunda depresión y está adicto a todo, sobre todo al alcoholismo, o sea, es alcohólico, y le dan el trabajo de ser entrenador de baloncesto del equipo del instituto al que él fue como estudiante. ¿Por qué es tan famosa esta peli? ¿Por qué todo el mundo en Estados Unidos habla de ella? Bueno, porque es que Ben Affleck básicamente se interpreta a sí mismo, porque ahora mismo Ben Affleck es un hombre sumido en una depresión y es reconocido alcohólico y tiene muchísimos problemas. Entonces, ha recibido bastantes elogios y habla todo el mundo muy bien de ella porque es una película en la que él se interpreta de una forma a sí mismo, que es su interpretación más personal.
Ah, no sabía que está, o sea, que está deprimido, sí, sí. Y alcohólico.
Sí, él tuvo, no vamos a entrar ahora tampoco en una crónica en rosa, pero tuvo un par de divorcios, uno con Jennifer Garner, sí, lo digo bien. Bastante sonado y tal, y ahí entró en depresión, se dio un poco a la comida también, subió mucho de peso. Y al alcohol, y él lo ha reconocido en entrevistas, que estaba triste, que estaba deprimido, que estaba alcohólico, que no estaba contento con su vida y tal, que necesitaba, cuando dejó Batman, mucha gente también interpretó que era un poco por eso y tal, y ahora bueno, vuelve y con esta peli.
Y cuando le dieron Batman le dieron mucha caña, ¿eh?
Sí, no, le dieron por todas partes, o sea que ha sido un poco de todo. Y está dirigida por Gavin O'Connor, que es un director que hizo una peli que se llama Warrior, que está muy bien,
sí, muy bien.
Considerada.
Sí, a mí me gustó mucho esa
te
peli.
Te gusta con Tom Hardy, la peli de lucha de dos hermanos.
Yo te digo una cosa, es una de las mejores películas que hay de lucha, ¿eh?
Sí. Hay mucha gente que es su peli favorita, incluso.
Sí, sí. Está muy bien esa película.
De género, ¿no? Por decirlo así. Está Nick Nolte también, que hace de padre. Bueno, esta peli de Way Back yo me la apuntaría para cuando esté disponible.
Perfecto.
En España con Ben Affleck. Más, no tengo sonido de esta todavía, pero también hemos hablado de ella en algún momento. Yo creo que cuando hicimos la sección de tenis, que fue de la primera o la segunda que hicimos,
sí.
Hay una peli que se llama King Richard,
sí.
Que con este nombre dices, ¿qué va de...? ¿Es Shakespeare? ¿Es Ricardo III? ¿Ricardo Corazón de León? ¿Qué es? No. Es el padre... King Richard es Richard Williams, que es el padre de Venus y Serena Williams. Es una peli que ya se está... ha estado paralizada por el coronavirus, pero ya se está rodando. Will Smith es el padre de Venus y de Serena Williams.
Qué bueno.
Sí, y va a ser en noviembre de 2021, o sea que queda bastante todavía. Estaba prevista para noviembre de 2020, pero la atrasaron un año, noviembre de 2021. Yo creo que esta habrá que verla también. No sé nada más, solo sé que es Will Smith haciendo del padre de Venus y de Serena Williams, cómo es muy estricto, cómo tiene una relación de, no voy a decir amor-odio, pero bueno, amor-dureza con sus hijas y cómo las lleva a las dos a ser a dos de las mejores tenistas de
Bueno, con Will Smith puede ser Soy Leyenda o Génesis, una de dos. Puede salir bien o puede salir
sí, sí, exacto, exacto. Esperemos que no se parezca demasiado a Génesis o Géminis o como
sí,
se
sí.
Venga, vamos con una...
¿Es Géminis o Génesis? Perdona, que he dicho yo Génesis.
Sí, yo creo que es Géminis.
No, es Géminis. Vale,
pero
perdona,
yo casi
perdona.
Preferiría ver Génesis.
Sí, sí, es Géminis.
Pero sí,
es Géminis, es Géminis.
Vamos con otra peli, está muy, muy esperada. Solo dejándote escuchar la canción, ya todo el mundo sabrá de qué estamos hablando. ¿Estás listo para esto? Esto es Corro, la banda sonora de Space Jam, la famosa peli de Michael Jordan y Bugs Bunny. Bueno, pues ya sabéis todos que tenemos Space Jam 2, un nuevo legado, New Legacy, se llama esta película, que ya está rodada, está también, pero que también vamos a tardar bastante en ver, porque hasta julio de 2021, o sea, de aquí un mes y un año, no la vamos a ver. Sabéis que está LeBron James, se han confirmado ya algunos otros jugadores que van a estar, como Klay Thompson, como Anthony Davis, como Damian Lillard, como Chris Paul... Y hay una cosa que se ha rumoreado y nadie ha confirmado ni ha desmentido. A mí me sorprendería mucho, pero sería bastante bombazo, entre comillas, que es un cameo de Michael Jordan. Está por ver, porque hay una especie de... No está escrita, no se lo vas a oír de su boca, pero hay una especie de pique entre LeBron y Jordan. Porque Jordan, bueno, considera que es superior a LeBron, que yo también lo creo, pero... Y dicen que uno de los motivos, bueno, ya explicamos aquí, que el día en que Jordan acepta hacer The Last Dance, es el día, o sea, que se publique The Last Dance, que vea la luz, es el día en que LeBron James gana el anillo con Cleveland ante los Warriors. Y es como que él ve que a ver si su legado peligra y hay que plantarle... Bueno, vamos a ver si Jordan y LeBron, no diré hacen las paces, pero como mismo coinciden en esta... En esa película. Por supuesto que no va a ser una peli de Oscar, ni va a ser una peli demasiado seria. Pero bueno, yo creo
pero
que...
Pero curiosa, sí, curiosa.
Hombre, a nivel de palomitas y veraniega, yo creo que va a valer mucho la pena.
Muy
y
bien.
Y luego quería acabar con una peli, Corro, que es... Repito, no sé nada, porque esta no se ha rodado todavía. Pero creo que la historia va a estar muy bien. Porque es una peli que se llama American Underdog, que es la historia de Kurt Warner. ¿Quién es Kurt Warner? Bueno... Es, aparte de uno de mis quarterbacks favoritos de la NFL, es un tío que era, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño porque me parece una profesión muy digna, pero él era reponedor de un supermercado, o sea, era el tío que, oye, que faltan tomates aquí, faltan cereales ahí, ves y ponlo, bueno, él hacía esto, hasta que un día le llamaron de la NFL, él había tenido una carrera como jugador de fútbol americano a nivel de instituto y tal, había destacado bastante, lo intentó, nadie le fichó, nadie le dio ninguna opción, no le draftearon, en fin, fue un poco desastre. Bueno, se puso a trabajar en un supermercado, le llamaron de la NFL, parecía que pintaba bien, luego le volvieron a cortar, él ya desesperado, digo, mira, me voy a Europa. Fue a Europa a jugar con los Amsterdam Admirals, yo recuerdo haberle visto jugar en Barcelona contra los Dragons, y al final... Los San Luis Rams le fichan, gana la Super Bowl, es el MVP de la Super Bowl, es el mejor quarterback ese año de la NFL y luego se va a Arizona y está a punto de ganar otra con los Cardinals.
Bueno, bueno, esta
es la vida de Kurt Warner.
El sueño americano, eso es el sueño americano, total.
Es una película que yo creo que hay que ver, se llamará American Underdog.
Muy bien, pues todo esto recomienda para el futuro Dani Senabre, nos volveremos a encontrar en estas lides en algún momento, digo en estas, en otras seguro, pero en estas lides nos encontraremos y lo dicho, Dani, que muchas gracias, te lo agradecen los oyentes.
Muchas gracias a ti y a vosotros por la confianza.
Y el sábado estamos aquí con otra historia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Dani Senabre, el recomendador. Y ahora el Peaky Blinders Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro? Buenas noches.
Rematas tú con lo que quieras.
Pues mira, portada de marca de mañana de los compañeros del diario Marca. Hazard listo para brillar. La liga volverá con todas sus estrellas. El belga está sorprendiendo a sus propios compañeros por el alto nivel tras el confinamiento. Mañana hay 3 partidos de la Bundesliga. A la 1:30, Werder Bremen-Wolfsburgo. A las 3:30, Unión Berlín-Schalke 04. Y a las 6, Augsburg-Colonia. y un sonido de posiblemente los dos mejores deportistas o dos de los mejores deportistas de la historia de España, Pau Gasol y Rafa Nadal, sonido en Instagram, que es donde se producen y se generan los sonidos de los deportistas hoy en día. Así se conocieron Nadal y Gasol.
Fue un evento en Nike, en el Mercat de las Flores de Barcelona.
Sí, que me suena. Que había personas... que hacían habilidades,
sí, malabarismos. Con malabarismos, eso, sí. Con tal, y tú estabas empezando, o sea, tú eres una sí. promesa, digamos.
Yo creo que tenía 16, 17 años.
Sí, algo así. Y me dicen, Pau, este es Rafa y será el próximo crack del tenis.
Seguro que hablé poco, sí. Porque a esa edad era muy tímido.
Muy callado, creo. Me dijiste hola, creo, pero poco más. Sí. Y estuviste muy, muy callado, muy, pues eso, muy tímido, un poco, sí. ¿no?
Y sobre el tema de los aficionados en los estadios, ha dicho Adrián Barbón, el presidente de Asturias, que el partido que se jugará fuera del estado de alarma, el partido entre el Sporting y el Oviedo, entre el 21 y el 22 de junio, pero que dependerá del gobierno de la Liga, que haya público, que el gobierno de Asturias no va a tener competencia para decidir si hay público o no en ese encuentro.
Muy bien, será uno de los temas del futuro. Gracias, Basteiro.
A ti.
Gracias, Basteiro, otra vez. Y a Daniel Asenjo y a Isaac Avilés, que durante estos 13 sábados se ha batido el cobre aquí con el resto de compañeros para contarles un montón de historias que han pasado. Como digo, el sábado que viene será otra historia, la historia más habitual, la del fútbol de la Liga. Y hoy en el apartado técnico, las gracias para Hernández y para Colchero. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben ustedes, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.